Espera, creo que empezamos tarde. Bueno, voy a empezar otra
Espera, antes de que te
vez.
vayas, no te, no, el link para compartir.
Ya
Oh.
estamos live.
Estamos live. Espera, ahora mismo se los doy. Aquí está. Ok, como siempre es un fiasco, pero hola, bienvenidos a nuestro episodio número 8 de Estilo Manifiesto. Yo soy un unicornio meme de Instagram. Y nos acompaña desde Suecia alguien parecido a Marc Jacobs.
Apropiación cultural, cultural appropriation.
Y tenemos a John Galeano.
Hello, my dears.
Pero para estas alturas yo creo que ya nos conocen. Si no, nos presentamos. Yo soy Patti de guapología.com. Tenemos
Y
a...
yo veré de tarde o temprano punto net.
Y...
Aun por irreconocible que parezca, soy Ángeles de Botica Pop.
y hoy estamos transmitiendo el episodio 8 que está tematizado con Halloween. Y tenemos muchísimas historias de terror de la moda, como se podrán imaginar ahora que el internet domina nuestras vidas, porque lo hace, lamentablemente. Nos vamos enterando de cada cosa que no solamente es un asunto de diseñadores o de modelos, ya en todos lados permea este asunto de los, la gente que se pone un poco tensa, ¿no? Con este asunto de la moda, las fashion weeks y tal. Entonces, hablemos de algunas anécdotas que son verdaderas historias de terror. Ángeles, tú empiezas porque sé que tienes siempre buenos chismes.
Bueno, yo en realidad, como bien dices, hoy queremos hablar de los personajes de terror del mundo de la moda y mi personaje de terror favorito es el fotógrafo de Fashion Week. Porque son, bueno, no sé ahora si ya se ha relajado la cosa. Hace mucho que no tomo fotos en un desde el lugar de la plataforma de tiro, pero allá en aquellos tiempos cuando Bere y yo cubríamos de Fashion, que todavía existía. Eran terroríficos los fotógrafos de medios impresos porque odiaban a los blogueros, que aparte éramos tres, y si te veían con una camarita chiquita te corrían. Entonces, de hecho, así fue como nos conocimos porque Héctor les hizo espacio a ustedes para que se pudieran sentar donde unos fotógrafos nos corrían. Pero además, también, digamos, eso ha mutado, ha ido mutando del fotógrafo súper pro que no quiere así a unos advenedizos en su lugar, a los fotógrafos de street style. Entonces hemos sabido historias de que ahora las grandes capitales de la moda te buscan y no les importa tu look, ni quién eres, ni cómo te llamas, ni qué haces. No, si traes el accesorio IT, entonces tienen que tener esa foto, porque claro, seguramente les pagan por foto IT. Una amiga blogger, Gina de High on Fashion, decía, oh, te hacen sentir como que eres un pedazo de carne que va cargando una bolsa solamente. A ese respecto, les voy a compartir mi pantalla, una historia de terror que contaba Tonton, mi fotógrafo, mi segundo fotógrafo favorito. Es que, bueno, están estas mujeres que se dedican al street style desde mucho antes de que se pusiera de moda, o sea, ellas son las verdaderas hipsters. Periodistas que trabajan para medios asiáticos y que se dedican a documentar qué es lo que trae puesta, en este caso, en la imagen que les comparto es Giovanna Battaglia, cuáles son todas las marcas que trae. Entonces, su trabajo es, además de la foto, tomar nota de todo. Y ahora resulta que los fotógrafos que están en las hordas afuera de los desfiles les molesta porque les arruinan la foto. Y entonces Tommy Tom dice, aprende un poco antes de hablar mal de ellas. Estaban aquí antes que tú y todo el mundo las quiere y las aprecia. Esa es
Y
mi
eso
historia.
es un gran artículo, yo también lo leí y se me hizo así como, wow.
Y ese es mi primer personaje más odiado de la moda.
El que más miedo da.
Sí, no, el fotógrafo con camarota.
Bueno, yo confieso que a mí el más miedo me da son las bloggers de estilo personal. Ya sé, tengo muchos amigos que amo y adoro, pero de verdad me causan conflicto porque sí es un poco abrumante, no solamente en Semanas de la Moda, que es lo principal, sino en cualquier ciudad que sea más o menos grande. Digo, habrá algunas más hipsterosas que se van a pueblitos en Suecia, ¿no? Pero en general, cualquier ciudad que sea más o menos conocida en el mapa y que tenga vuelos directos, es un poco... Bueno, vamos, está saturado. En algún momento hicimos la broma, Ángeles y yo, de cazar, en vez de cazar Pokémones, cazábamos bloggers de street style en Los Ángeles, porque en verdad, o sea, cada vez que hay... Es una cosa interesante cómo funciona. Si hay una pared con un dibujo padre, o con un graffiti, o con cualquier cosa de este estilo, automáticamente hay fila de gente para hacerse fotos, ¿no? Y está la chava, y posa, y no sé qué... Y puede estar el clima que no viene al caso y se pone ropa exótica. Y por otro lado, también hacen cosas peligrosas. O sea, yo he visto cómo de repente se atraviesan a mitad de Sunset Boulevard y es como, ¡ah, los vamos a matar! O sea, hay que esquivarlos. Y eso va para chavas y chavos. A mí se me hace un extremo peligroso y para mí son uno de los personajes de terror de la moda actual.
Sí, oye, sí suena de terror. Para mí, un personaje de la moda de terror son aquellos jefes o empresas o pobres interns o practicantes y no les pagan un peso y los traen, pero como esclavos modernos, ¿no? Prometiéndoles que les van a dar contactos o que exposure o que no te voy a pagar, pero mira, vas a trabajar conmigo y todos los contactos que te vas a llevar de aquí. Entonces yo creo que esos son uno de los más terroríficos porque, oigan, pobres a los interns, cómo los tratan tan mal. Los trata seguramente en todas las industrias, pero en la industria de la moda parece que es de los peores jefes que pueden tener cuando los contratan como interns. Entonces eso, ¿no? Que los ponen de repente hasta los ponen a recoger la caca del perro o los ponen a, no sé, hacer cosas que la verdad es que no te lleva a nada y no te deja nada bueno, ¿no? De estar ahí en esas compañías o con esos jefes horribles. Entonces eso es una historia de terror para mí.
Bueno, se supone que ya ahora es obligatorio pagarles, aunque sea algo representativo, pero... Bueno, pero la verdad es que siguen buscando sin pagar. Bueno, a ver, en mi experiencia, a veces te dan de comer, o la gasolina.
Güey, eso es esclavitud, pinche esclavitud moderna.
A ver, pero ¿qué opinas de los que van voluntariamente a la esclavitud? Porque en Estados Unidos es obligatorio, ¿no? Pagar algún...
Yo he ido voluntariamente a la esclavitud a veces de ir.
Bueno, no sé, o sea, aquí en México no es obligatorio y hay quien podría estar dispuesto a trabajar porque, pues, finalmente en esto de la moda y la belleza hay muchos freebies, ¿no? Y entonces de pronto te llegan cosas que, pues, igual no podrías comprar menos si no te pagan y, pues, no sé, o sea, puede resultar atractivo. Bueno, digo, alguna vez lo hemos hecho, yo también soy culpable de haber trabajado gratis a cambio de un freebie.
O sea, son parte del sistema, mujeres esclavas.
Calmen allí, Jadid.
Bueno, a mí también me parece un poco alarmante el terrorífico caso de las, ¿cómo llamarlas? Las publicidades que no, que ya lo hemos dicho varias veces, pero la publicidad que no se muestra como publicidad y que nadie sabe que es publicidad y les están pagando a revistas o influencers o lo que sea. Y resulta que además de todo es cosa seria, o sea, es un medicamento o resulta que es tóxico o... ¿Sabes? O sea, como esta... ¿Se acuerdan de lo famosa que se hizo la historia de las chavas que se inyectaban aceite de carro en las nalgas para hacerse las de Kim Kardashian así, y que fuera así Alejandra Guzmán, era así como, ah, sí, y resulta que a la mera hora terminó hospitalizada porque se lo hizo en Guadalajara, en Clínica Patito 2, y o sea, ese tipo de cosas, no regulaciones y tal, se me hacen terroríficas, horribles, y son parte de la vida, del entorno fashionista constante.
Bueno, en ese sentido, la última historia de terror que supimos del mundo de la belleza fue las mascarillas, algunas marcas de mascarillas coreanas que no pasan por aprobación o ninguna clase de regulación, y entonces les pagan a mujeres por pieza, porque vienen dobladas en su sobrecito, ¿no? Si alguna vez han puesto una de estas mascarillas de... y entonces... Mientras más entregues, más te pagan, pero lo hacen en su casa, en sus ratos libres, es como para trabajo, como para completar, y entonces no están, ni siquiera algunas pasan regulaciones sanitarias, o a veces tienen pelo, tal vez no pueden ser tan rubios como los míos o algo así, pero solamente compren cosméticos regulados. No, o sea, si las falsificaciones en el mundo de la moda son terroríficas, en el mundo de la belleza son triplemente, porque estás exponiendo tu salud, tu piel y todo.
Bueno, había una... No sé si Mary quiere aportar algo a la historia del mundo de la belleza, si no después yo les cuento una historia. Eso.
A mí me gusta ser la DJ de este episodio. La DJ.
Bueno, pues resulta que hace no mucho tiempo hicieron toda una investigación porque se empezaron a generar demandas de gente que estaba acusando a manicuristas y pedicuristas de salones de belleza, así súper de la esquina, de generar unas infecciones horribles por cortarlas con las tijeras que estaban sucias. Entonces,
guácala.
Es asqueroso, asqueroso. Y luego además hubo otro drama que seguro, además yo en México lo he visto mucho y se me hace terrible, que también es una historia de terror, por favor, no dejen que esto pase, muchachas. Es que van a los salones de belleza y están usando la cera que ya usaron con alguien más. O sea, está... hace
guácala.
Sí, es asqueroso, porque es, no sé, repiten los papelitos o yo no sé. O sea, yo vi eso y dejé de hacerlo por completo. La verdad, confieso que no uso cera en salones de belleza. Prefiero hacerlo yo en mi casa. O sea, mal, mal, mal. Y es de verdad de terror, pero es de esas cosas que, digo, nosotros estamos hablando aquí de no, de las mascarillas y de la fregada. No, no, no. Esto es real. Esto pasa en un montón de lados porque no hay verdaderamente cuidado. Y dices, ah, es barato, es whatever. O simplemente no te fijas y todo lo de los manicuristas y esto.
Bueno, lo que dicen de la ropa nueva, ¿no? Que hay que lavarla cuando o sea, después de que llega de la tienda, le quitas la etiqueta y lávala, porque finalmente uno piensa, oh, está en la tienda, está nueva, está limpia. No, o sea, viajó desde Bangladesh o desde Malasia, donde la hicieron en contenedores y llegó a la tienda, y eso, si no tuviste la mala suerte de que alguien la compró, la usó y la devolvió y la puso en el piso de su casa, no sé, o sea.
Guácala. O sea, la puso por hacer cosas indebidas. Historia de terror.
Ok, Irene, gracias por compartir con el terror. Por aportar al grupo un poco de más.
Es episodio de terror.
Vamos a entrar a otro tipo de historias de terror, ya no tan de la vida real, o tal vez sí, no de la ficción.
Ah. ¿O tal vez?
Sí.
Nuestra producción está fatal, fatal hoy.
Canta, a ver, sigamos.
Bueno, historias de terror de la ficción. Vamos a hablar de una película que el unicornio nos va a recomendar. Por favor, unicornio.
Ok, hay una película, perdón, soy señora meme unicornio.
En fin. Señorita meme unicornio.
Gracias, quiero likes. Hay una película que salió este año, no estoy muy segura si está, o sea, no duró mucho en cines, no estoy segura de si llegó a cines, pero probablemente se los voy a investigar si ya está disponible en Netflix o en algún otro lado, que se llama Neon Demon, y es la historia de, es una película de terror perfecta para verla en estos días, pero es una historia de una chica que es modelo, que llega a Los Ángeles, ah, mira, tenemos compañía, que viene a Los Ángeles a tratar de hacerla en grande, y resulta que es una muchacha muy guapa, muy joven, todo el mundo la ama porque se ve guau, y eso genera que sus compañeras modelos pues, la odien mucho, 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 mucho. Y toda la historia se desenvuelve en ese sentido. La parte interesante es un análisis que encontré en el que dicen por qué la moda se parece tanto a las películas de terror y por qué hay cosas que tal vez podrían ser incluso confusas al respecto, porque la primera escena de la película, no les voy a dar el spoiler, pero la primera escena de la película es esta chica, que es Elle Fanning, se ve degollada, toda llena de sangre, terrible, y la pregunta es, ¿está muerta o es un happening de Vogue Italia o está para un comercial? ¿Sabes? O sea, no es ajena, toda la parte violenta, gore y todo esto, no es ajena al mundo de la moda, y en esta película, digamos que lo ponen completamente de manifiesto.
Bueno, las editoriales de Vogue Italia son justamente carne de material de los blogs conspiranoicos, ¿no? O ubican estos blogs que hablan como de las conspiraciones mundiales y los Illuminatis que dominan el mundo y todo está lleno de símbolos de triangulitos y tapándose un ojo y tal. Les encanta mencionar pues el trabajo de Maisel y en muchas ocasiones de otros fotógrafos de moda, porque no es extraño encontrar en el mundo de la moda mujeres posando como cadáveres encima de un coche, o que haya sangre, o sadomasoquismo, o un poco en plan maniquí, o totalmente, o en fin, ¿no? O sea, como esta versión depresiva, oscura. ¿Por qué eso es glamoroso?
Se supone, o yo creo que en parte es porque se está buscando reacción, ¿no? Se está buscando hacer reacción en el público. Sin embargo, esta cosa, no sé si se acuerdan de una campaña que salió en, creo que fue en Vogue Italia, no me acuerdo si lo hicieron en video o qué, porque fue en el .com, que parecía que estaban glamorizando la violencia doméstica. Había varias modelos y era esta cosa donde se defendían. Una de las modelos era Isa Lish, que es esta modelo mexicana-japonesa que ha estado muy presente últimamente en pasarelas en el mundo de la moda y todo esto. Y la parte que es interesante es que provocó muchas reacciones, pero la mantuvieron, ¿no? Porque es esta cosa entre... Es un poco lo que pasa con Twitter, así de no, libertad de expresión y tal. Y el punto es que lograron que se hablara de la campaña. Entonces, kind of creepy.
No, y además, la superhistoria del terror del mundo de la moda, güey. O sea, con todas estas modelos y los trastornos alimenticios y el hecho de solamente si eres joven, eres guapo, ¿sabes? O sea, como algo de zombie, de terror. O sea, las dietas a las que se someten para tener pues para tener el cuerpo y los requerimientos que se necesitan para ser una modelo, ¿no? Y además, pues casi que entre más flaca y más calavérica y más se te vean los como la cara chupada, pues más eres famosa. Entonces sí está de terror. Y no, y espérate, además los fotógrafos super creepy, como el Terry Richardson.
¡Ay, qué horror! Ese tipo
es de terror. Sí, ¿no? Película de terror en la vida real, ¿no?
Sí, esa es la peor historia de terror, creo yo, ¿no? Del mundo de la moda, Terry Richardson. Richardson.
¿Qué ahí?
¡Qué miedo! En la noche se te aparece Terry Richardson. ¿Y entonces sale esta música? Con la cámara.
Es la DJ más limitada sobre la faz de la tierra. Solo tiene un tema, pero lo toca muy bien.
Una canción de lo que me sé.
No puedo entender cómo quieren las fuerzas, los pómulos, cuando lo redondo es hermoso, miren nada más.
Hermoso.
Oigan, les compartí ahorita, voy a volverlo a poner en la pantalla, lo que dice de Neon Demon. Yo creo que nunca llegó a ser como la más reconocida del mundo, pero se puede conseguir en Amazon en Estados Unidos, entonces no hay mucho que hacerle al respecto, pero en cuanto esté, que se puede ver, les voy a poner el trailer y si se puede después ya lo, a ver si se puede hacer el streaming, porque sí está bueno, sí da miedo, bueno, a mí, porque yo soy miedosísima, pero con todo lo que veo diario de estas cosas de la moda, creo que, en fin, ¿qué más tenemos de historias que podrías
de historias de terror?
Pasamos de esta película, que quién sabe dónde se pueda ver y si la podremos ver alguna vez, a una serie de televisión que todos pueden ver en Netflix en el país en el que vivan, porque ahora es una serie exclusiva de Netflix, entonces está en todas partes, y se llama Black Mirror. Para hacer un resumen rapidísimo, es un poco como La Dimensión Desconocida, solo que el elemento de terror siempre, en todos los episodios, que no son muchos, son 9, es la tecnología. Y nosotros queremos hablar del primer episodio de la temporada 3, que es la última que salió, porque se trata de... ¿Ven en cuentas?
Ah, sí, pero atención, ¿eh? Spoiler alert. Por si no lo han visto, pueden ponerle pausa y pueden ir a ver el episodio o... pues se echan el spoiler que les vamos a dar ahorita. Entonces, este episodio, bueno, recuerdo que Ángeles inmediatamente nos dijo, después de que lo viste, nos dijo, tienen que ver este episodio, está muy cañón. Entonces, se trata de una chava que se llama Lacey. Bueno, primero el episodio está súper bonito, como toda la dirección de arte, todo es color guapóloga unicornio, o sea, todo es rosita, moradito, o sea, saliendo como de un board de Pinterest pastel, ¿no? Está bien padre. Pero es una chava que se llama Lacey y está interpretada por Bryce Dallas Howard, que se la vive buscando, o sea, en el mundo en el que está, gira alrededor de puntajes, como likes de estrellitas, que te dan una puntuación, digamos que tiene todo el mundo su teléfono en la mano, y todo el mundo evalúa a todo el mundo, ¿no? Como el carácter o la personalidad a tener más puntos, ¿no? Entonces, bueno, esta chava tiene 4.2, que es un puntaje más o menos bien, pero ella quiere llegar a ser un 4.5 o algo así, para obtener como privilegios, descuentos, y pertenecer a un grupo social con más prestigio, ¿no? Entonces ella está como, ay, pues estoy cuidando mucho mi reputación, y entonces ahí en la pantalla se ve como todo el mundo tiene sus teléfonos, y, ¿sabes? Como te encuentras a alguien en el elevador y te dicen, ay, hola, buenos días, qué bonito te ves, ay, tú también, ay, toma, 5 estrellitas, ¿no? Y tu puntuación va subiendo. Entonces, esta chava quiere tener un rating más alto y una de sus amigas se va a casar, ¿no? Y ella es de un rating mucho más alto que ella y entonces le invita a ser la dama de honor y entonces total que pasan un montón de cosas donde ella va perdiendo puntos y se estresa y dice, bueno, es que nunca voy a llegar a ser un 4.8, yo quiero, bla, bla, bla. Entonces, hay muchísimo drama y lo más impactante es que las escenas que dan miedo porque las ves en la pantalla, pero en realidad son cosas que están pasando ahorita, ¿no? Entonces, de repente ya tiene una taza de café y le toma una foto, ¿no? Como si fuera para Instagram. Entonces, y le toma el café y el café sabe horrible, ¿no? Pero su foto para su Instagram de esta digamos, de esta aplicación, del episodio, pues queda muy bonita, ¿no? Y la gente le da estrellitas. Entonces, total que al final pierde la cabeza, ya se quiere salir como del sistema, de este sistema fake de puntuaciones. Y lo que da más terror es que pues estamos a nada de estar ahí, ¿no? O sea, que ahorita todos los que estamos en redes sociales y en Instagram, Facebook, Snapchat, etcétera, se vive por los likes y por los me gusta y por los views, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opinan?
Podría entrar la canción de los Cool Kids de... ¿Quién es? ¿Lordi? Yo no soy Cool Kid, nunca sé.
Esa no la tengo ya. Oiga, yo solamente tengo la de terror. ¿Qué piensan ustedes del episodio? Porque yo al final cuando lo terminé de ver dije, güey, está horrible. ¿Qué nos está pasando? Vamos a llegar ahí. Ustedes.
Pues en realidad ya llegamos ahí. O sea, creo que parte de lo interesante de Black Mirror, que es a veces tiene unos episodios futuristas donde hay tecnología que ni siquiera, que no conocemos, ¿no? Que alguien se imaginó y tal. Este mundo distópico que está lejano. Y hay otros episodios como este que es hoy ligeramente exagerado, ¿no? No, pero al final de cuentas, ¿a cuántas personas calificas ya hoy día desde tu teléfono? ¿A tu conductor de Uber? O a tu anfitrión de Airbnb, y entonces uno ve las calificaciones y dice, ah, no, está muy pinche mejor, este no, ¿no? O tal, o vivir para mejorar tu calificación, no solamente como en el caso de esta ficción de Black Mirror, sino ya en la vida real. O sea, aparte de la trama del episodio, resulta que es importante con quién te relacionas. Y entonces es mejor si te relacionas con gente que tiene más influencia o que tiene más amigos con más likes o que tiene más seguidores. Y entonces, ¿cómo empieza uno a medir sus interacciones en base a, ah, ¿con quién me conviene? O ya me dio follow fulanito, inmediatamente le respondo porque me interesa que no se vaya, ¿no? O ya me están siguiendo estas nuevas que solamente tienen 20 followers, entonces, pues, no me importan. ¿Y cómo mesuramos nuestras interacciones en relación a cómo vemos que están los demás? Eso me parece una de las peores partes de la historia de terror, ¿no? Y la otra parte es la del, pues, todos los privilegios reales o imaginados que creen tener los que tienen, en el caso de la ficción, alta calificación, en el caso de la realidad, los que tienen muchos seguidores, ¿no? O sea, si una aerolínea te pierde una maleta, tú dices, oh, voy a alebrestar a todas mis seguidoras para que hagan un trending topic de tal aerolínea apesta, ¿no? Porque yo lo valgo, dirían.
Es verdaderamente angustiante. Cuando lo estaba viendo, una vez les voy a contar esta anécdota. Una vez estaba yo en el Uber, me subí a un Uber, y yo no sabía, la verdad, no tenía idea de que los choferes también hacen una calificación de los clientes. Entonces, por alguna razón, no sé si lo leí o si, no sé cómo me enteré, estaba yo en el coche y entonces el chofer me dijo, por favor, dame 5 estrellas, ¿no? Entonces me explicó que son muy exigentes y que tienes que tener por lo menos 4.5 porque si no te sacan de la plataforma. O sea, todo esto es real, todo esto lo digo con conocimiento de causa porque lo vi, ¿no? Y le digo... Y yo puedo ver mi ranking y me dice, no, creo que no pueden verlo los pasajeros. Ah, muy bien, entonces, ¿cuánto tengo? Ah, creo que tienes, a ver, déjame ver. Entonces ya me va yo bajando y me dice, ah, tienes, no sé, 4.8. Y yo, ¿4.8? ¿Por qué tengo 4.8? Y me dice, no, yo te doy 5 estrellas. Dame 5 estrellas, te doy 5 estrellas. Y yo, ¿por qué tengo 4.8? O sea, lo que sí. Entonces dije, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Fue con el chofer de Uber y enloquecí. Entonces, cuando vi el episodio, me acordé de esta historia. Digo, obviamente para mí fue gracioso al cuerno con el rating de Uber, excepto si dejan de recogerme, ahí sí ya no sería chistoso. Pero, o sea, No inventes, está cañón. Imagínate que eso de verdad funcionará. Y ya hubo un atentado de un atentado de hacerlo funcionar así. ¿Tú te acuerdas, Ángeles, de esta cosa horrible de, ¿cómo se llama?
People,
o una cosa así, que también tenemos por ahí los links. Bueno, o sea, bueno, tú cuéntales, Ángeles, porque yo ya dije demasiado, es ridículo.
Sí, bueno, ya, los busqué en la mañana, pero no revisé las fechas. ¿Cuánto tendrá? ¿Un año o algo así?
Ahorita. Espera, que la relanzaron. Yo busqué y la relanzaron.
O sea, ¿sí existió?
Sí, existe, güey. Está ahí, pero la gente no la usa.
Qué bueno. Bueno, expliquemos qué es. People se llama, es una app tal cual que llevas en tu teléfono y que sirve para calificar a la gente con la que te relacionas en, creo, me parece eran tres niveles, en el ámbitos. En el ámbito laboral, romántico o personal. Entonces, si tú conoces a alguien que es tu amigo o que es tu coworker o que saliste con esa persona, tienes... puedes calificarla en tu teléfono con cuántas estrellitas, no sé qué, para que la gente que después la va a conocer sepa antes de conocerla, prejuicios a alguien, si es buena onda o no, si es responsable o no, si es buena pareja o no y tal. El tema es que no puedes, si tú eres calificado, no puedes hacer nada para arreglar los reviews, porque lo que decían estas fundadoras era que qué chiste tenía, si tenías una mala reseña, poderla quitar. El chiste era poderle advertir a la gente que por qué te habías ganado esa mala reseña. Pero, o sea, imagínense, para no ir tan lejos, lo que pasó con esta otra aplicación que estaba muy de moda también hace como un año o algo así, que se llamaba Secret, no sé si se acuerdan, que podías poner comentarios anónimos y tal. Y en dos días, o sea, en nada, inmediatamente se volvió un lugar para tirar mala onda, hablar mal de la gente. O sea, se suponía que poder escribir anónimamente iba a apelar a tu lado más valiente y que podías decir cosas que ayudaran a otros que no podías decir con tu nombre. Y la verdad es que lo que pasó fue exactamente lo contrario. Entonces, no hace falta ser muy genio para saber que la experiencia dicta que si le das ese poder a la masa de gente que usamos internet, rápidamente va a ser usado para mal. Entonces, no sé a quién se le pudo haber ocurrido que era buena idea calificar a la gente, así, numéricamente, además, como si se pudiera o fuera admisible.
No, además,
perdón, es que iba a responder tal cual la pregunta retórica de Ángeles. A personas que quieren hacer un negocio de la del poder de internet democratizado. O sea, básicamente es una cosa de... o sea, la gente que empezó esto está queriendo hacerla en grande en Silicon Valley y no le importa realmente la parte moral de su invento, ¿no? Eso era.
No. Además, todo el chisme era de... cuando iban a lanzar la aplicación, se suponía que tú podías dejar una mala review de alguien. Y entonces te la iban a mandar a tu correo, digamos, yo decía algo mal de Patty, a Patty le iba a llegar el correo y iba a decir, oye, Vera está diciendo que eres una bitch. Y te daban creo que 48 horas para arreglar tus asuntos personales con Vera, ¿no? Y entonces decían, güey, ¿quién va a ser? Sí, ¿eh? Porque quiero resolver y volverle a hablar a una persona que me cae gorda o una persona con la que dejé de tener una relación para que no me pongan ese comentario en la plataforma. Y además ibas a poder, alguien que estuviera registrado iba a poder hacer tu perfil para dejarte recomendaciones también ahí, ¿no? Que si tú no querías estar, a huevo ibas a estar, ¿no? Porque si Patty decía que no, yo iba a decir, no, pues yo quiero poner a Patty, y entonces yo le hago su perfil para que la gente ande poniendo ahí sus comentarios de Patty. Y lo que pasó es que le llovió caca por todos lados a la fundadora, obviamente, y entonces decidieron hacer como una plataforma y cambiar varias cosas, etcétera. Entonces creo que la relanzaron en marzo de este año, pero pues al parecer no hay, o sea, yo intenté buscar cosas en internet, así me encontré una entrevista con la fundadora de marzo, pero la verdad es que no encontré nada más como por la patria. Y además ahora con esto de Black Mirror, pues muchísima peor publicidad, ¿no? La gente está así, porque vi que varios en la App Store diciendo, no, esto está horrible, ya vi el primer episodio de la tercera temporada de Black Mirror y esto se parece igual, la gente no debería de hacer eso. Entonces yo creo que esa plataforma va completamente a ser un fail, o sea, es un fail, pero ojalá que nadie la use, ¿no? Y pues eso, terror.
Tengo esperanzas, pero quién sabe, es demasiada tentación poder decirle a alguien que no le te cae bien de una manera en la que la dañe de verdad. O sea, es que es así, caldo de cultivo perfecto para todo tipo de, ya sabes, de venganzas y tal. Y por otro lado, el tema principal del episodio es la falta de honestidad. O sea, ¿qué tanto estamos mintiendo en nuestra vida para calificar como 4.5 más? O sea, mientras más honesto seas en este episodio, menos rating tienes. ¿Qué es lo
pero
que
al final
es valioso? O sea, ¿cuál es la... ¿qué es lo que la gente valora en realidad? ¿La honestidad o la popularidad? ¿O hasta cuándo? ¿Hasta dónde?
Pues al final es que todo mundo... bueno, no, sí, todo el mundo quiere ver su Instagram lleno de cosas bonitas. O sea, nadie quiere ver las cosas reales, ¿no? Nadie quiere ver cuando está uno deprimido porque va a caer la primera nevada el día de hoy. Nadie quiere ver esa cara. Todo el mundo quiere ver la mejor cara y el mejor café y el mejor estilismo que te puedas encontrar. Nadie te quiere ver en pijama, ¿no? Entonces, pero, es...
También creo que hay... es como... hay lugares para todo. O sea, si yo hablo con ustedes en un video podcast, estamos transmitiéndolo, probablemente no voy a contarles si tengo algún problema con la, no sé, la plomería de mi casa, porque realmente eso no es algo que le interese a las personas que están viendo el programa. Sin embargo, si termina el programa y seguimos platicando, tal vez les diga, hey, chicas, ¿qué creen? Pasó esto con la tubería de mi casa, que estoy triste o estoy estresada o... ¿sabes? O sea, el punto aquí es cuando hay reconexión con la realidad, en qué momento se puede parar de estar en Instagram, por decir alguna app, o Snapchat, o la que quieras, y cuándo es invasión completa y total, y de una forma involuntaria, o sea, sin decisión personal, de la tecnología social en nuestras vidas. ¿Cómo ves?
Espera, antes de que Ángeles diga. Lo único es que ya me acordé de otra aplicación, justo lo que decimos que ya estamos ahí y que si bien People no está funcionando, de una aplicación de Lulu, no sé si se acuerdan, que era para calificar a tus parejas, o sea, sí, a calificar y decir, ay, sí, esta persona es muy buena en la cama, esta persona no, esta persona es un celoso, posesivo, etcétera. Y esa app creo que la compró un sitio muy grande de citas por internet. O sea que sí, en algunos lados sí está funcionando ya como pues una versión del People. ¿Sí? O del Black Mirror, sí. Se llama Lulu.
No quiero verla. No quiero promocionar eso. ¡Ay, qué miedo!
¡Ay, qué miedo!
Y en todo caso, otra cosa que me parece interesante la comparativa entre la ficción y la realidad es que en el episodio de Black Mirror necesitas tener esa puntuación para ciertas cosas. Por ejemplo, en un punto de la trama, la chica no puede abordar un avión porque los lugares que quedan, los únicos lugares que quedan disponibles, solo los puede tomar en la puntuación de 4.3, en 4.2, y entonces va a rentar un coche. Y cuando va a rentar el coche, los coches de buenos modelos, nuevos, veloces, no sé qué, solamente los puede tener gente con tal puntuación. Y ella no los tiene, entonces tiene que tomar otro. Entonces, esta clasificación de la gente y tal, en dos categorías, que en el caso de la ficción, está necesariamente atada a tu calificación. En el caso de nosotros hoy, en la vida real, ¿para qué quieres tener más likes en Instagram o en Facebook o donde sea? Digo, nosotros finalmente nos dedicamos a esto y puedo entender que alguien que trabaja ya como influencer o como sea que se llamen y le vende espacios publicitarios a las marcas en sus redes sociales, porque eso es lo que hacen los influencers. Claro, los likes y los seguidores les sirven para cobrar más, pero el tema es que esta neurosis no se circunscribe solamente a la gente que va a tener un o que se dedica profesionalmente a las redes sociales. Todo mundo, o sea, si han visto alguna vez estos intercambios de likes o aplicaciones de te pongo corazón y tú me pones y no sé qué, es gente que nada, que está fotografiándose en su casa con su perro, en sus vacaciones con sus amigas, y que de todas maneras tienen esta como hambre de likes, que al final de cuentas, pues, ¿para qué, no? O sea, tanta energía y angustia desperdiciada en de nada.
Claro.
Todavía.
¿Eh?
Todavía, o sea, todavía está desperdiciada en nada, pero... La pregunta es si se va a volver la moneda de cambio. Ya pasó, ¿se acuerdan de estas tiendas que ha habido? Pop-up stores que te intercambian, que no pagas por los productos, pero te piden likes o te piden comentarios o que compartas un hashtag o lo que sea.
Pues Marc Jacobs, ¿no? Cuando lanzó Daisy, uno de los perfumes, todo eso.
Sí, pero no tenías que, no es como, si tienes más seguidores te damos un perfume más grande, ¿no? O sea, este tipo de juego me parece gracioso, interesante, padre que lo hagan las marcas, pero no que esté atado a quién la tiene más grande, ¿no? La cuenta.
¿Quién puede comprar más likes y más Instagram followers? Porque también es eso, ¿no? O sea, de repente se ve por ahí. Lo que tú decías, ¿no? O sea, si ves a alguien que tiene 20 seguidores, a lo mejor dices, no, pues no, no lo voy a seguir. Pero si alguien que tiene muchísimos más seguidores, dices, bueno, o como el mismo nivel que de seguidores que tienes tú, como que consideras, ¿no? Seguirlo. Y como hay gente que, pues, se compra un chingo de seguidores y un chingo de likes, ¿para qué? Lo que tú decías. O sea, para intentar ser influencer, pero... O sea, hay millones de personas que hacen lo mismo, ¿no? No todos se vuelven influencers. Entonces, no lo sé. De terror, sí está de terror.
Y entonces volvemos en bucle a uno de los personajes de terror del inicio de este podcast, que es el brand manager o el jefe de marketing que compra los servicios de gente que tiene 250,000 seguidores comprados en Twitter.
Exacto. Que ni se preocupa por pasar una inspección rapidita, sí, ¿eh? O sea, te metes, para los que no saben, rapidito, te metes a los followers y si ves un chorro de huevitos, si ves un chorro de gente con nombres raros, cuatro fotos, todos son comprados, por lo general. Así es que ni siquiera hay que hacer una investigación súper extensa, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa de terror. La gente que no investiga.
Oigan, pues, seguidos, digo, para acabar con el terror, ya se nos acabó el tiempo. Ya sé. Pero.
Ya.
Gracias, Veré, gracias, Ángeles, por sus historias del terror. Si nos quieren, quienes nos están escuchando y viendo, si nos quieren dejar comentarios, déjenos sus dedos arriba porque necesitamos likes para que en algún momento alguien nos descubra, además de varios público. No, ya en serio, la verdad no, porque nos divertimos mucho haciendo esto y nos gustaría que creciera la cantidad de gente que se divierte con nosotros. Eso es la verdad. Ay, se me cae aquí mi marquito de Instagram, déjenme quitar. Pueden encontrar en Facebook, / estilo manifiesto. Nos pueden encontrar en Twitter como emanifiesto. Y a mí me pueden encontrar como @guapóloga en todas las redes sociales. Y así nos podemos comunicar más directamente. Y pueden ver lo feliz que se vuelve uno cuando se vuelve un meme de unicornio de Instagram. Veré.
A mí me encuentran en todos lados, ya saben, Instagram, Snapchat, Twitter, y en Vine, ahora que se murió, pues no, ya en Vine no, pero como Vere-JH, y sí, normalmente ahí publico las cosas felices que me pasan como todos.
Y Ángeles.
Y a mí me encuentran como Botica Pop, igual en todas las redes sociales, resistiéndome a usar a mí como clickbait o imán de likes, tal vez en el futuro. Pero los gatos están bien.
Están bien, ¿no? Miren, denme like, denos amor.
Ay, los míos están por ahí porque tienen frío, pobres.
Oiga, pues, gusto en verlas, chicas. Happy Halloween y que la pasen súper bien. Nos vemos luego y nos hablamos en el siguiente episodio de Estilo Manifiesto. Bye.
Bye.